La medicalización de la sociedad, ese fue el tema elegido en 2025 por Sebastián González Dambrauskas, pediatra, investigador, médico. A lo largo del 25, nos fuiste contando, Seba, mes a mes, la historia de una familia. Esa fue la idea. ¿Cómo andas? Buen día.
Buenos días, ¿cómo andas?
Una familia ficticia, pero que podría ser.
Muy real. Hola.
Bueno, sí.
Intenté serlo lo más real posible.
Y bueno, sí, la gente se fue identificando, ¿no? Con cada uno de los integrantes, con Juan, con Marta, con Florencia. Hoy llegamos al cierre. Pero vamos al inicio de la vida, digamos.
Y un poquito a través de Florencia, que es una de las hijas de Marta y de Juan, tratar de hacer como un cierre del ciclo, ¿sí? En el trayecto de su vida, ella es una adolescente, en el trayecto de su vida pasaron cosas, de alguna forma.
Bien, y ahí viene la parte inicial, como ha hecho durante todo el año Sebastián, con esta historia de familia, y después una cantidad de disparadores para discutir, debatir a propósito de la medicalización de la sociedad en esta etapa de la vida.
No toquen nada.
Florencia no recuerda cuando, siendo un embrión que crecía en el vientre de su madre, una ecografía determinó que sus padres se angustiaran mucho durante todo el embarazo. Años después, sus padres le contaron algunos pormenores del susto que les provocó cuando aquel estudio sugirió que Florencia podía tener graves malformaciones, pero que por suerte se descartaron después de varios exámenes genéticos. Así se enteró Florencia cómo zafó de ser abortada. Parece que para el nacimiento, sus padres, tras sugerencia del ginecólogo, optaron por una cesárea unas semanas antes de los 9 meses. Y así Florencia terminó en un CTI neonatal un par de días y no pudo estar en brazos de sus madres ni bien naciera. Tuvo que recibir oxígeno, algo en la nariz para ayudar a sus pulmones algo inmaduros y algunos antibióticos por una vena del brazo. Luego anduvo todo bien. Durante el primer año de vida a Florencia la vieron un montón de médicos. El primer mes 3 veces un neonatólogo y luego al menos 12 veces más durante el primer año la vieron distintos especialistas. Marta y Juan, sus padres, viajaron de un pediatra a otro porque no confiaban en ninguno. Cada vez que iban a la consulta se volvían a casa con pases a otros especialistas y durante aquel año los controles fueron un suplicio. Especialista en lactancia porque a la nena le costaba prenderse a pecho. Luego un nutricionista que le enseñara a Marta cómo darle la papilla a Florencia alrededor del 6º mes. Como tuvo muchos resfríos y una vez terminó en emergencias con broncoespasmo, le pidieron estudios de sangre y placas para ver si las defensas estaban bien. El 2º año no aflojaron los controles. La llamaban de la mutualista para citarles a las policlínicas y un día regañaron a Marta porque se había salteado un control fijado. Todos le decían que era sana, pero los estudios especialistas no paraban de aparecer. Florencia pasó su 2º verano con problemas para dormir. Entonces un pediatra le dio un pase a la policlínica de neuropediatras que parece eran expertos en sueño. También regañaron a sus padres porque no seguían algunas pautas para dormir. De paso la mandaron a un traumatólogo porque le costó empezar a caminar. Le sacaron placas de los pies y de las caderas y no encontraron nada. Hasta que un día caminó sin problemas. En la escuela tuvo que ir al oculista porque a la maestra le pareció que se sentaba adelante porque no veía. Luego fue 2 veces al gastroenterólogo porque tuvo diarreas que le duraron más de la cuenta y le pidieron más exámenes porque podía ser celíaca, que no fue, ni tampoco necesitó lentes. Parece que al cambiar de escuela, Florencia pasó mal y a ojos de todo el mundo algo había que hacerse. Un psicólogo intentó trabajar con ella, pero igual terminó con un psiquiatra que le mandó Ritalina en la primera consulta. Le dijeron a Marta que era demasiado inquieta y que aquella pastilla la haría concentrarse más en la escuela. Aunque la dejó de tomar tiempo atrás, lo único que recordaba Florencia de esa época era que se aburría y que odiaba despertarse tan temprano para entrar a la escuela a las 8 de la mañana. No era la única niña que la tomaba. Al menos otros 3 compañeros de clase se tragaban esa pastilla. Para ese entonces, como sin darse cuenta, que ella se convirtió solo en una pastilla más de las tantas que se fueron volviendo parte de su vida. Para el dolor de cabeza, para las alergias, para el acné, para cuando empezó con los dolores menstruales. Para todo. Ya adolescente, el día que revisó la farmacia de la cartera de su madre, Florencia se percató que se estaba volviendo como Marta. Miró su agenda en el celular, en esa misma tenía ya concertada para el mes siguiente una visita al pediatra de adolescentes que le tenía que firmar el carné de controles para ir al club. Una para el ginecólogo y otra para el psicólogo. ¡Qué embole!, se dijo, y cerró la agenda para dedicar la próxima 1.5 horas para navegar en sus redes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Y ahí vamos con Sebastián González Dambrauskas, a partir de la historia de esta familia que cierra hoy con este capítulo, con niños, niñas y la medicalización de la sociedad.
Bueno, un poco esta viñeta última de este año, traje también algunas ideas disparadoras. ¿Por qué elegí a Florencia, el caso de ella? Bueno, hay un viejo dicho de un poeta, William Wordsworth, que en 1802, una parte del poema, decía que el niño es el padre del hombre. Entonces, terminar con un adolescente que durante toda su vida, y como había dicho, el tema de medicalización de la sociedad es un fenómeno que viene creciendo a pasos agigantados. Bueno, este año traté de tocar distintos aspectos de este problema hipercomplejo, que no tiene solo un actor, hay muchos involucrados, ¿no? Desde los estudios prenatales, el nacimiento, el aumento de cesáreas, luego también el morir, ¿no? Donde muere la gente. Y también, ¿no? Como el médico hasta, o la medicalización llega hasta la intimidad de las propias personas, como fue la sexualidad y la columna que hicimos con Malena. Y bueno, Florencia en su vida, casi sin darse cuenta, estuvo expuesta de alguna manera a un montón de especialistas, de médicos, de medicaciones. Bueno, con Noelia Esperanza hicimos también una columna sobre que para todo hoy en día hay una pastilla. Y cuando se dice el niño es el padre del hombre, es que, bueno, es la generación que está hoy expuesta a todo lo que estamos expuestos los adultos en nuestra sociedad, y que hace aquello también un viejo adagio que decía que alguien sano es alguien insuficientemente estudiado. Entonces, cuando alguien ve que en un año, el primer año de vida, alguien sano, como era el caso de Florencia, termina expuesto a que lo ven 12 médicos mínimamente y un montón de otras especialidades vinculadas a los cuidados sanitarios, es un milagro que llegue sin un diagnóstico. Un niño que al parecer era sano y bueno...
¿Pero vos empieza... pediatra, estas situaciones se ven actualmente?
Y esto es bastante frecuente, sí. Uh-huh. Esto de que, ¿no?, tengo una diarrea un día, que es algo súper frecuente que pueda pasar, en verano va a pasar. No, bueno, vamos a mandar al gastroenterólogo porque también le duele la barriga, entonces vamos a ver que esté todo bien. Entonces, tras eso de que esté todo bien, también un poco le quitamos, en general, ¿no?, le quitamos también lo que son los padres. Los padres depositan en el sistema de decir, bueno, confirmame que este niño está todo bien. Es como que esa, ¿no?, está todo bien, ¿cómo fijás que es algo normal, ¿no? Y que, ¿cuáles eventos que eran de la vida cotidiana para nuestros abuelos hoy en día están medicalizados? Piense en cada familia que tenga hijos o adolescentes a ver si no le ha pasado eso, ¿no? Y capaz que ver a un pediatra, que es un especialista formado en niños, ya no es suficiente. Pero el pediatra, bueno, ese broncoespasmo que tuvo el primer año, que también es algo frecuente que suceda, y más en Uruguay, y no le dio pase para neumólogo, y no le pidió una placa. Bueno, todo esos temas en el cual estamos inmersos desde hace tiempo, y que cada vez es peor, hace que siempre hay que confirmar que estamos sanos. Y también, ¿no?, problemas de sueño. ¿Quién no tuvo problemas de sueño cuando era niño? A ver, fijar el límite de la normalidad de las cosas más difíciles. El tema es que ya perdimos el límite de lo que es normal. Y por eso es, ¿alguien sano quién es? Alguien que no fue suficientemente estudiado.
Sí, la sensación que me da en mi experiencia como madre es como que la interpretación que yo hago es que los niños pasaron a ser tan pocos y pasaron a ser como un bien demasiado preciado hasta el punto de eso, que se cuida cada uno como si fuera el último.
Entonces, claro, ya desde la programación de un embarazo, ya ahí comienza, ¿no? Bueno, como madres, ¿no?, vamos a ver que esté todo bien, vamos a chequear, etcétera. Después, cuando vos vas a ver la evidencia de la cantidad de cosas que hacemos, ¿cuáles son las que realmente sirven para cambiar la salud de las personas? No es tan frecuente como todas las cosas que hacemos.
Solo que dice que el control del embarazo esté mal.
Ya lo dije también. Volver a las cavernas y que no, uh-huh. Hay intervenciones que hay que hacer. El tema es la dosis, hablando de... Uh-huh. El tema es la dosis de exposición a un montón de cosas. Y además es un sistema que no para de crecer y de autoalimentarse, digamos, ¿no? Uh-huh. Y de saturarse. ¿Qué va a hacer alguien también, que es un especialista y que es derivado por otro colega? Y le va a pedir más estudios y eventualmente va a querer que de nuevo lo vea, o no le va a decir, mire, la verdad que la consulta que hizo el colega no es necesaria. Señor, señora...
¿Hay demanda también de la familia? Pregunto.
Por supuesto que hay demanda. Es esto, esta demanda de que...
Sí,
Decime que está todo bien. Confirmame que está todo bien. Bueno, sí, yo a su hijo sí. Ahora, claro, ningún médico te decía está todo bien, porque también está eso de la persecución en la cual nos entrenamos, sí, de que hay que descartar que, ojo... Bueno, ahora le puedo decir, ¿no?, la defensa también del médico, que se ve también con familias que le tiran un niño ahí, del cual conoces poco, porque quienes son expertos en los niños son los padres. Además, cosas que se vuelven perversas, y eso es un problema sanitario grande que se ha abordado, pero es muy difícil de resolver, pero que hay que charlarlo, es, por ejemplo, un pediatra, la mayoría... la edad de la vida más sana de todos nosotros es la infancia, ¿no? Básicamente, la enfermedad, y más la enfermedad más grave, es muy rara en la infancia. El niño, por lo general, es un niño... Los niños son la etapa más sana que tenemos en la vida, ni que hablar los adolescentes. Ahora, si los pediatras lo que ven en policlínicas, en primera vez, son niños sanos, en poco tiempo, y de repente en una consulta que te meten 10 pacientes para verlo en 10, 15 minutos cada uno, capaz que ves 10 niños de los cuales uno sí tiene un problema, y le dedicas el mismo tiempo como especialista que para atender los otros 9. ¿Se entiende? Y esto también lleva a que, de alguna manera, la sociedad y todos patologicemos, generemos enfermedades de elementos de la vida cotidiana, y que antes quedaban en las familias. Y ahora está, ¿no? Esto que le digo, el ejemplo de Florencia, de que no dormía bien, problema, bueno, entonces vamos a mandarla a una policlínica que hay de sueño, de trastorno del sueño. Y capaz que esos colegas, que hay personas y niños que tienen realmente trastorno del sueño grave, es capaz que uno más de entre 20 niños que tienen que ver, que lo único que tiene es acomodar un poco, como puede pasar en la dinámica familiar, cosas que no se entiende lo que sí, voy. Sí. Yo creo que esta viñeta la tiro al público aquí, se la tiro a ustedes que no son médicos, para que ustedes vean en su propia vida, a ver qué cosas pueden encontrar, lo difícil que se ha vuelto a encontrar qué es lo que es normal y qué es lo patológico.
Y ahí venimos con la audiencia, como siempre, participando de esta columna de Sebastián González, Dan Brauskas.
De 8 a 12. No toquen nada.
Justo hablando de la audiencia al comienzo del programa, que se me cuela mensajes a propósito de la comunidad Sebastián González de Ambrauska, con gente que se ofrece ronda de oficios ahí, separando un poco, Pela, ya tenemos tu ofrecimiento. Locutor de cancha, ¿te gusta, Ricardo? Oh, para ronda de oficios, lindo, lindo. Además conoce otros locutores de cancha. Pero ahora vamos a medicalización de la sociedad.
Sí, un par de mensajes. Dice alguien acá, la vez pasada mi madre me dice, yo no entiendo, ahora todo el mundo tiene ansiedad o depresión. Bueno, quizás siempre lo tuvieron y nadie los diagnosticaba. Pero está bien un equilibrio, como todo. Hay conductas de niños que es de ser niños, supongo. No necesitan medicarse por hiperactivos, ansiosos, trastorno de déficit atencional, no sé. Hablo sin hijos, obvio, aclara, pero bueno, una reflexión pertinente. Pablo dice, hace un tiempo fui con mi hija adolescente al médico porque estuvo con unos días de tos. El médico la vio 3 minutos, le escuchó los pulmones y ahí nomás le diagnosticó crisis asmática. Le mandó disparos cada 8 horas. Le dije que me disculpara, que eso no podía ser, que la niña nunca había tenido nada parecido. No le di los disparos. Le hice vaho con eucaliptus, listo el problema.
Ay, vaho con eucaliptus. No existe más la máquina de vaho aquella, ¿no?
El vaporizador.
¿Vaporizador?
¿Existir? No, porque antes te quemaba la cara, ¿viste?
Ah, estaba mal.
¿A quién no lo pusieron abajo del... O sea, con una toalla por encima de la cabeza?
Pero 3 veces por año.
Es agua hirviendo. Un bowl con agua caliente, una toallita.
3 veces por año y le ponían algún yuyo, además. Era peligroso. Se olía horrible. Lo odiabas porque estabas con la toalla y pasabas muy mal. Ahí uno no es nórdico, ¿no? No tiene cosas de sauna.
Cultura de sauna no tenemos.
Cultura de sauna. No, está mal eso.
Y no, no.
No. Quedó clarísimo.
No toquen nada.